noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 19 de diciembre. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos este martes con mucha información en temas político-electorales, también en temas de seguridad. Comenzamos con ello. La masacre ocurrida en Salvatierra, Guanajuato, la madrugada del domingo pasado, la Fiscalía del Estado confirmó hoy la versión de que el ataque contra los jóvenes fue porque no dejaron pasar a la posada a un grupo de personas. Mañana se alista una marcha para exigir justicia a las víctimas y seguridad a la población. Carlos Rosanov, voy contigo hasta Guanajuato. Buenas noches.
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche a ti y al auditorio. Te comparto que la Fiscalía ya determinó una hipótesis, una línea de investigación del asesinato de 11 jóvenes el domingo 17 de diciembre. De acuerdo a las primeras investigaciones, dio a conocer de entrada que fueron 11 y no 12 las personas asesinadas el pasado domingo 17 de diciembre en la exhacienda de San José del Carmen en Salvatierra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos lo platica el fiscal B. de Celaya.
Además, he recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Además, se provocaron daños por incendio a 7 vehículos de motor que se encontraron en el lugar. Las investigaciones van encaminadas hacia la detención de un grupo de personas que operan en la zona. Una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia y, conforme la investigación lo permita, estaremos informando a la ciudadanía.
Y bueno, pues familiares y amigos de estos jóvenes convocaron a una marcha pacífica que se llevará a cabo el día de mañana 20 de diciembre a las 6 de la tarde para pedir paz en la zona. Cuatro de los 11 jóvenes asesinados ya fueron sepultados el día de hoy en medio de un operativo de seguridad fuerte con elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado armados con armas largas cerca del lugar donde los estaban enterrando. Y bueno, pues los familiares pues no quieren hablar, están asustados, temen represalias de parte de estos grupos del crimen organizado. Así las cosas desde Guanajuato, Juan.
Muchísimas gracias, Carlos. Mire, se requiere mucho mayor celeridad mientras se construyen y consolidan los programas que atienden las razones por las cuales los jóvenes deciden irse a la maña con todo el riesgo que para ellos y que para sus familias implica. Bueno, mucho se requiere en detener la oleada de crimen, de violencia que aqueja distintas zonas del país. Pero no se le puede decir a la familia de unos jóvenes masacrados en Guanajuato que la pérdida de los muchachos es un hecho aislado, tampoco. Por ejemplo, a la comunidad de Texcaltitlán en el Estado de México o a otras que a lo largo del territorio sufren el cobro de derecho de piso bajo la amenaza de muerte en caso de no pagarlo. Y ante ello, pues hay que decirlo, tampoco falta quien con fines politiqueros alenta el miedo sin argumento para resolver el problema que, por cierto, ellos mismos crearon y hoy hasta parece convenirles para sus intereses. Y cambiamos con esto de geografía porque recordará el asesinato del activista y ex autodefensa michoacano Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de este año. Hoy, la Fiscalía de Michoacán detuvo un presunto implicado en el homicidio. Marcos Morales, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que en la Tierra Caliente michoacana, en Buenavista, Tomatlán, hace unas horas fue detenido por las autoridades michoacanas Brian Quintero Kiwa, uno de los presuntos homicidas del líder autodefensa Hipólito Mora Chávez. Esto durante un cateo efectuado en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. La detención se registró durante un operativo coordinado contra el narcomenudeo, en un domicilio de dicha tenencia donde varios sujetos fueron requeridos. Fue así que al checar los antecedentes, los policías identificaron a Brian Quintero, relacionado con el homicidio Mora Chávez perpetrado el pasado 29 de junio, quien fue abatido junto con sus escoltas. Por Quintero Equigo incluso se ofreció una recompensa de 100,000 pesos por su captura. Se espera que durante las próximas horas el indiciado ya quede a disposición de las autoridades competentes. Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias, Marcos. Y en cuanto al caso de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva y el atentado cobarde que sufrió hace poco más de un año, le comento que hoy estaba programada la audiencia intermedia de las 13 personas que han sido detenidas y acusadas de participar en su ataque. Mire, esta audiencia fue pospuesta hasta el próximo 7 de febrero, luego de que el abogado defensor pues acusó que la fiscalía no les ha entregado las pruebas de audio y video necesarios para armar con ella su defensa de manera correcta, dijo. Y bueno, pues la justicia en este caso seguirá esperando. Y en más temas, por cierto, de justicia y de seguridad, recordará que la Fiscalía del Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra de quien fuera alcalde de Toluca, de Raimundo N. Hoy la Fiscalía Mexiquense logró detener en Nuevo León a Andrés N. Él fue coordinador de asesores del exalcalde de Toluca. Está acusado del delito de secuestro exprés. La detención, le comento, es con fines de extradición. Y bueno, pues mismo delito por el que es señalado el exalcalde, quien cuenta con una ficha roja de búsqueda de la Interpol. En otro tema, hoy ha causado revuelo el anuncio que expriistas como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, o Alejandro Murat, quien fuera gobernador de Oaxaca, o Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, pues ya hicieron al crear la Alianza Progresista, con la que, bueno, dijeron que van a acompañar e impulsar a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Laura Brujés nos tiene los detalles.
Exliderazgos priistas que dejaron el partido tricolor formalizaron su apoyo a Claudia Sheinbaum, la precandidata por la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde. A la conferencia de prensa acudieron los senadores Erubiel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nubia Mayorga y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, así como Luis Alejandro Guevara, exdirector de giras del expresidente Peña Nieto, entre otros 30 priistas.
Quiero compartirles que encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y que propone la transformación de México, de la doctora Claudia Sheinbaum.
Pese a que no tienen pactada una reunión con Sheinbaum Pardo hasta el momento, optaron por hacer este anuncio para manifestarle su interés de sumarse a la Cuarta Transformación a través de su proyecto, al que llamaron Alianza Progresista.
Nosotros estamos sumados, como cualquier ciudadano, como cualquier político, como cualquiera de los actores políticos que están en esta ciudad, que pueden emitir opiniones y que tienen liderazgos, a favor de ese proyecto. Si ella nos llama, nos invita, nos fija una tarea, ahí estaremos como soldados para cumplir lo que ella manifieste.
Por lo anterior, los expriistas garantizaron que en caso de que su apoyo incondicional sea aceptado por la actual precandidata presidencial de Morena, no habrá imposiciones y sí representatividad en los 300 distritos electorales del país para apoyar a Sheinbaum Pardo en la carrera presidencial del 2024. Con imágenes de Jorge Aguilar, para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Bueno, sobre esta decisión de los expriistas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pues se libró la inclusión de la Alianza Progresista, aseguró que la llegada de sus personajes no representa riesgo alguno para el proyecto transformador, dijo que por el contrario, que se necesitó de valor para reconocer que el PRI está más que perdido y entregado a una derecha corrupta. Escuche.
Sorprendente, para bien, de que son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho, pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI. ¿Y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha? Y que dicen, pues vamos allá, vamos más allá de eso, vamos por una agenda progresista.
Y desde San Luis Potosí, en donde lleva a cabo una gira, la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, ella habló, se refirió al apoyo que estos expriistas le ofrecen a su precampaña, lo que es reflejo de la crisis dentro del Frente Amplio. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles.
Claudia Sheinbaum dice que la renuncia al PRI de personajes como Erubiel Ávila, Alejandro Murat y Adrián Rubalcaba, que este martes conformaron la agrupación política Alianza Progresista en favor de su candidatura presidencial, es un reflejo de la crisis que hay en el Frente Amplio por México. Dice que es una decisión de ellos porque ya no se sienten representados por el PRI y aclara que no van a solicitar un espacio en el movimiento de la Cuarta Transformación.
Surgieron con el PRI, militaron siempre con el PRI. Erubiel Ávila ya había dicho que él se afiliaba al Partido Verde, porque era, entraba en las filas del Partido Verde. Adrián Rubalcaba ya había dicho que me apoyaba, Mura también había dicho que me apoyaba, pero no es que vengan a solicitar un espacio en el gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo.
Claudia Sheinbaum viajó a San Luis Potosí, donde participó en el foro El Cuidado y Buen Gobierno del Agua, donde dijo se requiere de un plan que no solo se construya desde la perspectiva del gobierno, sino con los usuarios de agua de riego, ganaderos del sector productivo y del sector de servicios de los municipios de los estados. Camino a esa entidad, Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del Ejecutivo Federal de impugnar la ley migratoria del estado de Texas, que autoriza a policías detener y deportar a quienes hayan cruzado la frontera de manera irregular. Por la tarde se reunió en Matehuala con simpatizantes y militantes de Morena, donde les dijo que los gobiernos no deben robar ni tener privilegios, sino vivir en la justa medianía y el recurso del gobierno usarlo en obras públicas. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Mire, durante la primera sesión de la Comisión Permanente, la diputada federal del PRI, Suelen Bernal, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en materia de delitos electorales y en materia de encuestas y sondeos de opinión. Esto con el propósito, dijo, de dar más certeza y confiabilidad a los ejercicios demoscópicos. Bueno, vamos a estar pendientes y con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar, converso con Alejandro Encinas. No se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos días se dio a conocer que Alejandro Encinas pues preside el Consejo de Asesoría de Clara Brugada, aspirante a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena. Saludo con mucho gusto a Alejandro Encinas. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte, preguntarte de entrada quiénes integran el Consejo Asesor de Clara Brugada y, bueno, si es que está representada en él la ciudadanía. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, Juan. Es un gusto compartir tu espacio esta noche. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados con la creación del Consejo Asesor Programático que va a elaborar el programa de gobierno que encabezará Clara Brugada para el periodo 2024-2030, en donde ha concurrido una serie de hombres y mujeres con una gran formación, no solamente académica, científica, técnica, política, sino tiene una formación ética, que creo que es uno de los rasgos distintivos de este Consejo Asesor. Hay personalidades con una gran trayectoria en la política y en la cultura. Creo que dos de las mujeres más emblemáticas de este consejo son la maestra Ifigenia Martínez y la escritora Elena Poniatowska, que con todo y hasta hace una aportación muy importante en sus trabajos. Académicos con una formación también muy sólida como Armando Bartra, como Elena Burs, que están trabajando con nosotros. Representantes de distintos sectores de los movimientos sociales, como Jaime Reyo, está también Héctor Díaz Polanco, especialista en temas de pueblos originarios y comunidades indígenas, bueno, hasta Rapé, el monero, que sin lugar a dudas tiene una, aporta una visión crítica muy importante en el trabajo que está desempeñando, y muchos conocidos que han estado participando en los medios, como John Ackerman y otros factores, Mardonio Carballo, por ejemplo. Somos alrededor de 43 integrantes de este consejo que tenemos una tarea muy importante porque consideramos que estamos en el momento de hacer un alto en el camino, una reflexión profunda de lo que han sido los gobiernos de todos los últimos 23 años, los procesos desde que se eligió por primera vez a un jefe de gobierno de manera democrática en el 97 aquí en la ciudad, y también retomando pues, las experiencias de estos gobiernos, la muy importante experiencia de la construcción de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador, al igual que el legado que ha dejado Claudia Sheinbaum en la ciudad, junto con la experiencia exitosa que Claudia Brugada ha desarrollado en la alcaldía de Iztapalapa, que ha marcado un antes y un después en esta alcaldía, donde yo tengo muy presente un día que visité las utopías en esta demarcación, lo que me comentaba una señora al salir de la utopía del barco, que muy orgullosa me decía: en Iztapalapa dejamos de ser el patito feo para convertirnos en un pavo real aquí en la ciudad. Y entonces hay que reconocer lo que se ha avanzado, los hechos que han trascendido ya a lo largo de poco más de 2 décadas, pero también reconocer que la ciudad sigue enfrentando retos muy importantes en el futuro inmediato, en la coyuntura actual. Problemas serios con la gestión del agua, donde el año pasado o este año que concluye hemos tenido un estiaje muy profundo que va a implicar nuevas formas de gestión, de administración del recurso, de su saneamiento, buscar no solamente fuentes alternativas para el abasto, sino particularmente el ahorro de este líquido preciado, su reciclamiento, su reuso, para que podamos satisfacer las necesidades no solamente de los habitantes de la ciudad, porque esa es una gestión que tiene una coordinación metropolitana muy importante, ya que pues gran parte del líquido que se viene en el sistema Cuzabala se distribuye también en la zona metropolitana del Estado de México, y tenemos que ver cómo debemos atender de mejor manera esta situación.
Sí, perdón, Alejandro, es de décadas esta situación del agua, se desperdicia el 40% a través de las fugas que hay en la Ciudad de México, y pues uno diría que sí cuesta mucho taparlas, corregirlas, y además mucho tiempo, pero pues esto no se alcanza además a resolver en un sexenio, pero ustedes lo tienen ahí programado, planeado, pues me parece que sale más caro al final no arreglar las fugas que, bueno, sí corregirlas, ¿no?
Yo creo que sale más caro no tener el líquido y generar un problema de abasto en la ciudad. Creo que aquí es una inversión que tiene que hacerse. Ahí se ha venido trabajando a lo largo de varios decenios. Sin embargo, hay que reconocer que el suelo de la ciudad es un suelo con una enorme movilidad por los hundimientos, por lo que son los fenómenos sísmicos que se presentan, la antigüedad en mucha de la red de distribución, y es una de las prioridades. Pero también hay que pensar en cómo mantener las zonas estratégicas de recarga del acuífero, particularmente en el sur de la ciudad, que es donde se registra este tipo de suelo que es muy favorable, y también buscar modalidades de reuso, porque hasta ahora no hemos manejado bien toda esta agua que se envía al gran canal. Se va hacia el distrito de riego de la presa Endo en Hidalgo y acaba desembocando en el Pánuco, cuando mucha de esa agua podría ser útil, por lo menos para servicios, para actividades industriales en la ciudad, y así utilizar el agua potable para el consumo humano. Ese es de los grandes temas, como lo es también la conservación de toda la zona boscosa de la ciudad, como es la protección de los recursos naturales, y creo que va a haber un replanteamiento que va a partir de una consulta muy amplia en toda la ciudad, porque así como te decía que es un momento de reflexión, de hacer un alto en el camino, también es un momento de escuchar con detenimiento las preocupaciones de la gente, de los pueblos, de los barrios, de los sectores sociales, de la industria, de la iniciativa privada, porque esta es una ciudad cosmopolita, es la ciudad de todos, no solamente es la capital de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, sino también es un espacio de convivencia de muy diversas culturas, de gente que reside, que transita por millones en este territorio, y que a los cuales también tenemos que darles respuesta.
Oye, Alejandro, hablando de reflexión, ¿se habrá aprendido la lección de la elección intermedia del 21? O sea, ¿tú dirías que existe, aunque fuera mínimo, el riesgo de perder la ciudad, de que Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo perdieran la ciudad o algunas alcaldías en las próximas elecciones?
Yo creo que no, el escenario y el contexto es muy favorable. Clara Sierra este año pues al frente de todas las encuestas, con márgenes por lo menos de 30% respecto a los otros contendientes, y creo que también la elección que nos dejó, la elección de 2021, tiene que ver también con un exceso de confianza y una falta de operación política, de falta de atención, particularmente la estructura electoral de Morena, que se va a remontar. Y estoy convencido que en este proceso, donde ha habido una selección poco a poco gradual de quienes encabezarán la elección en las alcaldías, pues vemos con mucho optimismo recuperar alcaldías como Tlalpan, Contreras, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, por supuesto, Cojimalpa, y dar peleas en algunas que todavía no están definidos los candidatos, pero que estoy convencido que se va a remontar ese error de exceso de confianza que se cometió en el 2021, porque hay una gran aceptación no solamente a lo que hizo Claudia Sheinbaum en la ciudad, sino también el referente de Clara Brugada al frente de este proceso ha generado simpatía y una muy buena expectativa hacia la elección.
¿Pero qué tanto consideras, Alejandro, que podrían influir las candidaturas de las alcaldías en la de la jefatura de gobierno?
Yo creo que tienen que trabajar de manera conjunta. Por supuesto que los candidatos y las candidatas a las alcaldías no deben de montarse en la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia o de Clara Brugada a la jefatura de gobierno. Tienen que tener su propio perfil, hacer su propio trabajo, entender que en los propios planteamientos, las propuestas programáticas en las alcaldías, pues no es la de reproducir los programas sociales del gobierno federal ni las áreas estratégicas que va a atender la jefa de gobierno, sino que tienen que atender la problemática de cada demarcación, donde las principales preocupaciones, más allá de la ciudad pública, que sigue siendo una de las principales, está asociada al alumbrado público, a la recolección de basura, a la buena calidad de los servicios urbanos. En fin, yo creo que cada alcalde o cada quien quiera ser alcalde, alcaldesa, tendrá que hacer su propia labor y con ellos construir esta mayoría que se ha ido construyendo a lo largo de poco más de 23 años.
Oye, Alejandro, pero Clara o el consejo que presides, ¿han tenido voto o tendrán voto en la designación de las candidaturas en las alcaldías?
No, y yo creo que esto es muy importante. Yo no quiero que se mezcle lo que es la discusión política, la elaboración de un programa, con los asuntos internos del partido, que ahí hay responsables claramente definidos y que ellos asuman su responsabilidad. Nosotros vamos a trabajar, a escuchar a la gente, a hacer propuestas viables, que sean viables política, social, financiera, técnica, científica y presupuestalmente, para no generar falsas expectativas.
Okay, oye, en caso, Alejandro, de que Clara sea la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿has considerado estar en su equipo o estarás en el de Claudia?
Hasta ahora, como se los he planteado a ambas candidatas, yo estoy aquí para apoyar a cambio de nada. Es una convicción personal dar este esfuerzo por la ciudad. Es la ciudad donde yo nací, donde me he desarrollado, y la verdad es que vale bien la pena generar este esfuerzo colectivo que nos permita tener el mejor proyecto para dar certidumbre al futuro de la ciudad.
La Ciudad de México, como una utopía, ¿es un lugar ideal, Alejandro, o un lugar inalcanzable?
Yo creo que la Ciudad de México es un lugar mágico. Esta es una gran ciudad que, sin lugar a dudas, ha salido adelante gracias a sus propios ciudadanos, y la verdad es que es una oportunidad para seguir siendo el referente nacional de las grandes transformaciones que ha vivido el país.
Pues muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para el próximo año, ¿eh? Gracias.
Igualmente, Juan, que el año que entra sea un espacio de reconciliación, de reencuentro, de paz en el mundo, que mucha falta nos hace.
Sin duda alguna, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos rápidamente. Da tiempo. Le informo que la organización Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral dio a conocer que sus preocupaciones en el actual proceso electoral dijeron que son la debilidad de los órganos electorales, la violencia y la violación a las reglas electorales por parte de los actores políticos. Y en su primer informe, el organismo, que está conformado por una treintena de organizaciones, urgió a las autoridades electorales a evitar, dijeron, la simulación al momento de aplicar las normas. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vaya.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con la crisis que hay allá en el INE por la falta de acuerdos entre sus consejeros. Esto continúa hoy en sesión cerrada. La mayoría de los consejeros rechazaron las propuestas que hizo la presidenta consejera Guadalupe Tadei para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Y Andrea Meraz, nos tienes los detalles. Voy contigo.
El Consejo General del INE no definirá esta semana quiénes serán los titulares de las áreas que en este momento tienen encargados de despacho, como se había anunciado el sábado pasado. Apenas este lunes, la consejera presidente, Guadalupe Tadei, enlistó a María Elena Cornejo y Miguel Ángel Patiño como propuestas para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, ninguno de los dos obtuvo los 8 votos necesarios en la mesa privada de consejeros. Tadei Zavala admitió que este tema pone a las 11 consejerías en un espacio de bloques que mantendrán el diálogo para hacer definición previas a subirlas al Consejo. Descartó un juego de vencidas.
Pues yo espero que no sea un juego de vencidas, al menos de mi parte no es un juego de vencidas. Creo que es un juego, si le podemos llamar juego, de convencimiento, de profesionalismo, de actuación, de entender perfectamente el servicio público y el lugar en donde estás.
En entrevista, la consejera presidente también manifestó que busca destrabar el nombramiento de esta área más importante del órgano y así después hacer el análisis de las otras direcciones y unidades. Su primera intención es ratificar a los ahora encargados de despacho.
De entrada, yo creo que hay que tener un reconocimiento a quienes están fungiendo como encargados de despacho.
Finalmente negó, ante los posicionamientos críticos al acuerdo que le obliga a proponer funcionarios de alto nivel, que se trate de una estrategia malsana de parte del bloque de 6 consejeros que aprobaron este mecanismo.
Es grave que uno identifique o cualquiera de nosotros o los que nos ven y que nos escuchan y que nos siguen, identifique que es una estrategia. Pensaré que su preocupación es real, que no la están revistiendo como preocupación y generando una estrategia malsana para la institución.
Trascendió que una de las propuestas había logrado 7 de los 8 votos necesarios. Sin embargo, fue la propia Tadei quien negó su voto a ambas propuestas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Mire, Xochitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, hoy no tuvo actividades públicas, pero a través de sus redes sociales, pues publicó un video en el que critica una vez más, como todos los días, al gobierno, ahora por el tema del padrón de desaparecidos. Israel Aldave, voy contigo.
Gracias a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, lamentó que sin importar el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplique el borrón y cuenta nueva al contabilizar el número de personas desaparecidas en México. La aspirante criticó que el titular del Ejecutivo pretende minimizar una de las crisis más preocupantes en materia de seguridad y de derechos humanos en México, sin importar el dolor que padecen las familias.
Sin importar el dolor de las familias de las víctimas, el gobierno recortó la cifra de desapariciones de 110 mil a solo 12 mil. En pocas palabras, redujo en un 88% esta contabilidad. Con mentiras y otros datos, este gobierno cree que ya no existe la crisis de los desaparecidos. De las cosas que más me han impactado en este recorrido por el país es escuchar y abrazar a las madres que nunca se cansarán de buscar a sus hijos desaparecidos.
En un video difundido en sus redes sociales se dijo que reducir las cifras no cambia la situación ni la incertidumbre de miles de mexicanos que siguen buscando a un ser querido. Los problemas, aseguró Gálvez Ruiz, no se pueden resolver si la autoridad oculta la realidad. Fórmula Noticias y Renald Dave.
Bueno, saludo con mucho gusto a la diputada Cintia López Castro, ya gracias, muy en modo navideño, diputada, bienvenida,
qué gusto saludarte. Muy en modo navideño porque ya pues estamos en plenas posadas, Juan.
En plenas posadas, ¿cómo se está celebrando
allí?
¿Sí
ha sido posadas?
Ni una, pues uno tiene que trabajar.
Oigan, hombre, inviten a Juan a su colonia en las posadas.
Ahí en la Guerrero
más
ya
de
me invitaron
uno te va
a una.
Invitar.
Oye, Cintia, ¿cómo se está celebrando esta temporada navideña en la Cámara de Diputados?
Pues mira, ya
hay
por
varias
fin,
iniciativas en materia electoral, ¿no?
La verdad traemos ya, terminó ya el periodo, formalmente ya terminó. Ajá. Ya nos vamos al último periodo que empieza en febrero y ahora sí termina esta 65 legislatura. Ya se instaló la permanente, hay varias iniciativas electorales y bueno, pues lo que esperamos es que no quiera este gobierno querer meter estas reformas con la mayoría que tienen, que bueno, pues siguen siendo perjudiciales para México. Es parte decirte, Juan, que parte de los cambios que quiere hacer este gobierno pues es tener todo el poder judicial en sus manos. Ya desapareció los fideicomisos, ahora quiere hacer una reforma al poder judicial y bueno, pues va a ser la gran batalla del próximo periodo legislativo.
Una reforma al poder. ¿No crees tú que el poder judicial sí necesita de alguna manera reformarse para que haya más justicia en este país a través de los impartidores.
Eso totalmente, sí. Pero lo que quiere el presidente es que los pues las personas que ocupan un cargo en el Poder Judicial anden haciendo campaña, que lleguen por voto de elección popular. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo al presidente, por ejemplo, un ministro, ¿no? Sí. Un ministro de la Corte, pues solo hay 11 en este país, es el cargo más alto en el Poder Judicial. Tendría que ser una gente pues preparada, ¿no? Que estudió derecho, que tuvo diversos cargos, pone a la hermana del jefe de gobierno. Imagínate.
Pero cuenta con los requisitos, ¿no, Lenia?
Pero hay...
Es una jurista connotada.
Pero, a ver, Juan, ¿no? Hay millones de personas preparadas, pero, que podrían estar ahí.
Pero entonces, es cercana a la transformación que se está llevando a cabo en el país. ¿O a quién querías que eligiera el presidente en la terna? ¿Javier Lozano o a quién?
No, pero eligió a la hermana de un jefe de gobierno. O sea, también yo respeto mucho al jefe de gobierno, pero también no me parece que sea lo mejor. Entonces, a ver, se está yendo un extremo. Por una parte dicen, queremos que estén cercanos a la gente y que vayan a tocar puerta a puerta y entonces que lleguen por elección popular. ¿Cómo? Entonces,
bueno, pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Por supuesto, ahí está el candado, necesitan ser aptos para el puesto, para el encargo.
Sí,
no,
y por
no,
otro
no
lado,
cualquiera.
En vez de hacer eso, va y pone a la hermana del jefe de gobierno. Entonces, a ver.
Pero la puso porque el Senado no votó por otra.
Pues
también.
Porque su terna eran puros amigos y familia. Aquí este
por
gobierno.
Por eso te digo, ¿a quién querías poner? A familia de él, ni nadie.
Bueno, a familia de él no. A familia de o la hermana de la secretaria de gobernación o la hermana del jefe de gobierno. Pues no, pues aquí sí es... Se quejaban del fiscal carnal.
No, pero
y están
es
peor.
Distinto, ¿no? Porque pues no es ni el jefe de gobierno de la Ciudad de México ni la secretaria de gobernación quien los puso en la terna. Fue el presidente de la República porque les tiene confianza.
Pero
¿no?
A ver, necesitamos, ya vimos con Saldívar, se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, que nos parece vergonzoso que un ministro de la Corte renuncie a su cargo.
¿Sabes? También muchos periodistas se fueron a la campaña de Claudia Sheinbaum y sin hueso, ¿eh? Están diciendo que no van por el cargo.
Bueno, ahorita escuchaba a Alejandro Encinas de que se va nada más por amor y que no, a ver,
por
miren,
la causa.
Que ojalá ya que la gente ya no
es
les
que es
crea.
Un nuevo
a
país.
Ver, que la gente ya no
la
les
causa
crea,
es muy
Juan.
Importante.
No, Juan, ¿cuál nuevo país?
¿Cómo va a ser?
A ver,
muy
hoy salió
la
el presidente
causa?
A decir que es la ciudad casi más segura del mundo.
Sí, los datos dicen que la incidencia delictiva ha disminuido y la percepción de inseguridad también.
A ver,
¿no?
Toda la gente, por favor, que tome el transporte público, el metro, en la calle, afuera de las universidades, desde que uno va a la tortillería, desde que hace el súper, hay una inseguridad tremenda. Que nos diga el presidente en qué país vive donde según él no hay inseguridad.
No, bueno, la Ciudad de México sí ha mejorado la seguridad, ¿no?
No, Juan, a ver, es que
sí,
te voy
bueno,
a decir
ahí están
una
los
Oigan,
datos.
Los que nos están viendo, escríbanle a Juan, todos los que han sido víctimas de un delito, todos los que han sido asaltados, todos los que han sido asaltados en el transporte público, Juan, no puedes usar el metro,
no puedes usar el metro
a gusto porque ya te quitaron el celular.
Ha disminuido.
Vas caminando en plena luz del día.
Yo viajo mucho en metro, mira, mi celular viejito y todo, pero aquí sigue.
No, Juan, te voy a decir una cosa.
Es más, si me lo hubieran robado no estaría tan viejito.
No, te voy a decir una cosa, la inseguridad está verdaderamente terrible en esa ciudad y en el país. Oye, lo que acaba de pasar con Guanajuato.
No, pero Guanajuato no es la Ciudad de México y es terrible este estado.
Oye, Juan, lo que pasó ahora con los jóvenes es una verdadera tragedia. Yo no veo que estén tomando cartas en el asunto. A ver, en la Ciudad de México el secuestro aumentó, el robo a mano armada.
No, pero en Guanajuato no toman cartas en el asunto. Desde hace 13 años que está el fiscal Carlos Amarripa, que dicen que está ahí por resultados.
Pero es un problema federal, Juan. Es un problema federal porque la inseguridad,
pero si no
el
da
tema del narcotráfico
el gobierno de Guanajuato
está brutal.
Entrada a la coordinación federal de fuerzas, pues ¿cómo va a ser? Pero además es un juez el que determina si el delito en cuestión se persigue o es del ámbito federal o local, porque bajo ese criterio, pues imagínate, todos los policías estatales o municipales no podrían detener un asalto porque el que lo perpetra trae un arma que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entonces ya es delito del fuero federal. No funciona
así. No, a ver, Juan, lo que sí es verdad es que vivimos en un país cada vez más inseguro. A mí me duele mucho México ver lo que está pasando en nuestro país. Lo que hoy dijo el presidente de vivo en la Ciudad de México es de las más seguras. Oye, me parece, ahora sí que como dice la gente vulgarmente, no enoja la burla, sino la risita.
Entonces, para ti, la Ciudad de México, los datos que han dado a conocer el secretariado, ¿qué onda con ellos?
Totalmente falsos, totalmente falsos. A ver,
¿y los datos que tú vienes dando de dónde son?
A ver, los primero de entrada de amigos, de familiares, de todas las personas que nos dicen, oye, me asaltaron todo, y además las cifras del
INEGI. ¿Presentan denuncia?
Las cifras del INEGI. Mira, Juan, luego presentas la denuncia y ni caso te hacen. Vas, no. Te paras 8 horas
es
ahí
que si
en
no
el
hay
Ministerio
denuncia,
Público.
No hay delito que perseguir.
Están coludidos. La verdad es que es una verdadera vergüenza.
¿No crees que no levantar una denuncia abona la impunidad?
No, a ver, yo soy pro levantar la denuncia. Pero te voy a decir una cosa, vemos al país totalmente cooptado, al país totalmente cooptado. Le pasó, por ejemplo, el otro día un familiar fue, lo agarraron en el corralón, le pedían de mordida 20 mil pesos.
No puede ser.
O sea, 20 mil pesos.
Espero que haya levantado
mordida.
La denuncia en contra de otros funcionarios.
Que sí.
Ahí está
por supuesto
internos
que sí.
De la Secretaría
Entonces,
de Seguridad.
Entonces, vivimos en un país corrupto, vivimos en un país seguro. Sin duda. ¿Sabes qué es lo peor? Un gobierno que cierra los ojos y dice, no, estamos bien. A ver, Juan, estamos peor que nunca, primero. Dos, lo que acaba de decir Alejandro Encinas que escuchaba, a ver, en 2021 la gente castigó a Morena en la Ciudad de México y por eso perdieron 9 alcaldías.
Salieron castigadísimos los que castigaron con su voto, si no pregúntales a los que viven en la Cuauhtémoc, que es tu alcaldía, ¿no?
Bueno,
si les fue mal o no.
Te voy a decir una cosa. A ver,
¿les fue bien o les fue mal? Nos quedan 30 segundos. ¿Les fue bien o les fue mal en la Cuauhtémoc?
Ustedes que nos escriban. No, a ver, Juan, te voy a decir una cosa.
¿Cómo les fue? Con Sandra
fue,
Cuevas.
Mira, te voy a decir, nos fue...
¿Te gusta tu alcaldesa?
No, a ver, Juan me está poniendo muy nerviosa, Juan, pero te voy a decir una cosa, Juan. No pueden hacerse de la vista chiquita.
No, nadie. No, o sea, y hay cosas que no pueden suceder, como lo de Salvatierra, porque es responsabilidad del gobierno estatal, pero también del gobierno federal, y cosas así no pueden suceder.
Bueno, no vamos a aprobar su reforma judicial, Juan.
Bueno, de eso seguimos hablando el sábado en radio.
Aquí estamos puestos.
O conste, ¿eh?
Aquí estamos puestos.
Nos damos una pausa y volvemos. Viene a radio el sábado la diputada, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que la farmacéutica Pfizer anunció que a partir de mañana la vacuna contra la COVID-19 que ellos desarrollaron ya va a estar disponible en farmacias y en hospitales privados. Esto le digo, a partir de mañana los costos de la vacuna van a variar de farmacia en farmacia u hospital en hospital que la pondrá a la venta y la aplicará. Sin embargo, le comento que la dosis pediátrica, adelantaron, requeriría de la receta de un médico. Entre las farmacias que ya se anunciaron que la tendrán en existencia están la San Pablo, Del Ahorro, Benavides, Guadalajara y Farmatodo. Hospitales como el ABC serán los que tendrán disponibilidad. Sobre este tema, el presidente López Obrador aseguró que en el sector público hay vacunas gratis y descartó que pretenda regular el precio del biológico. Escuche.
No estoy muy de acuerdo en regular precios. El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias, que lo pueda hacer. Solo que ahora el Estado garantiza estas vacunas y el que quiera comprarlas, pues las puede comprar. Está en libertad. Porque no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el presidente. O porque tenga dinero, o piense que son de más calidad.
En otro tema, le informo que ayer en el estado de Texas, en los Estados Unidos, entró en vigor la ley SB4. ¿De qué va esta ley? Pues es una que criminaliza la migración y que además permite a las autoridades locales detener a cualquier persona que consideren es sospechosa de ser ilegal. Imagínese, ¿usted bajo qué criterio? ¿Cómo lo determinan? ¿Tiene que ver con el color de la piel? En fin, Francisco Villalobos, muy buenas noches. Pues, ¿cómo va la aplicación de esta ley? Qué lamentable lo que está sucediendo. Yo me pregunto, ¿cuál es el criterio que van a determinar las autoridades para detener a alguien que presuman que es ilegal? Esto no va en contra, pues, de los derechos humanos y de las convenciones que ha firmado el gobierno de los Estados Unidos. Francisco.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo aquí en nuestro centro de operaciones de Grupo Fórmula aquí en los Estados Unidos. Mira, este estado, o sea, contando con un superávit de más de 8 mil millones de dólares, oílo bien, 8 mil millones de dólares de superávit presupuestal a comparación de otros estados que tienen déficits, opta mejor con estas dos leyes que el gobernador Abbott firmó el día de ayer y que, ojo, van a entrar en vigor sino hasta marzo, si no es que existan bloqueos en las cortes, especialmente por lo que acabas de mencionar. Primero que nada, manda con una de esas dos leyes, manda más de 1.5 billones de dólares para la construcción de un muro fronterizo que jamás en la vida va a poder abarcar los 2.000 kilómetros de frontera que comparte Texas con Estados Unidos. Esa es una. Otra, prefiere quitarle esos fondos. Tan solo un ejemplo, aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Houston, Texas, de un área predominantemente republicana, o sea, del mismo partido del gobernador Abbott, prefirió no darle a este distrito escolar los 200 millones de dólares para poder salvar a 5 escuelas, oílo bien, 5 escuelas en un distrito escolar predominantemente republicano, para continuar con esta guerra que tiene de inmigración, que sabe perfectamente bien que no le contiene como gobernador estatal, sino le pertenece a la entidad federal. Esta ley en las que firmó la segunda de las dos que tú mencionas, como bien mencionas, le da digamos autoridad legal a la policía estatal, a la policía metropolitana y también a jueces de inmigración poder deportar de manera detener y poder deportar a inmigrantes que sospechen ellos ser inmigrantes indocumentados, a primero detenerlos sin que sospechar que son inmigrantes indocumentados, y ya que confirman que no tienen papeles que los ratifique, que están aquí legalmente, llevarlos a un juez y ese juez poderlos deportar. Y si vuelven a reincidir, meterlos a la cárcel. Esta ley es muy similar a la misma ley de Show Me Your Papers que pasó en Arizona hace aproximadamente casi una década, la cual también enfrentó fuertes críticas, fuertes manifestaciones, se llevó a la Corte Suprema de Justicia, y en aquella Corte Suprema de Justicia dictaminó que los estados no tienen derecho a ejercer la Procuraduría de Inmigración, sino son entidad del gobierno federal.
Está invadiendo funciones, lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy. Dijo también que Abbott es de malas entrañas, está usurpando funciones del Congreso en los Estados Unidos, que va a impugnar Francisco, y además mandó un mensaje a los paisanos. ¿Escuchamos y regreso contigo?
Venga.
Vamos a escuchar.
Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo. Es un señor de malas entrañas, malo de Malolandia. Pero no le va a funcionar. Pero de todas maneras, vamos nosotros a intervenir, porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Esas no son atribuciones de los estados. Él está usurpando funciones.
Pues ahí está, más o menos en sintonía de lo que tú me mencionas, querido compañero Francisco. Oye, pero ¿qué va a pasar? Está invadiendo funciones. ¿Y qué va a pasar con los paisanos allá o con cualquier persona, sin importar su situación migratoria, ante una arbitrariedad por parte de la autoridad con la que los va a detener nada más porque presume que podrían ser ilegales? Es un asunto grave. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de colectivos de derechos humanos allá en el estado de Texas?
Se quedó corto el señor presidente sobre ser un residente de Malolandia. Yo creo que se quedó corto porque, o sea, el gobernador Abbott sabe perfectamente bien que esta retórica política, que esas acciones que está tomando, usurpando las funciones federales, como bien acaba de mencionar el presidente y también tu compañero, sabe perfectamente bien que no va a frenar el flujo inmigratorio que está llegando al estado de Texas, y además abre otras complicaciones. Déjate la cuestión de las violaciones a los derechos civiles y demás. Estamos hablando de que en el estado de Texas existen millones de inmigrantes indocumentados que ya viven, y si de repente esos inmigrantes le tienen miedo a la autoridad para reportar crímenes, para cooperar con los mismos, en investigaciones normales, en el día a día de una ciudad, una metrópolis, eso también pone en peligro a la policía, eso también complica a la función día a día de las metrópolis, independientemente de que hayan cientos o miles o decenas o millones de inmigrantes en estas ciudades, son santuarios o no. Obviamente los activistas se han pronunciado, han prometido que van a presentar unas demandas para poder frenar esta situación. Y al final de cuentas, a comparación de lo que pasó con Arizona en el Show Me Your Papers Law, ahora estamos en una Corte Suprema de Justicia es predominantemente conservadora.
Así es.
Por jueces que puso el señor Donald Trump. Pues a ver qué pasa, compañeros.
Oye, y hablando de Donald Trump, a ver, explícanos, porque me parece que se puso Trump colorado por colorado.
En efecto, el día de hoy la Corte Suprema de Justicia de ese estado, gobernado por demócratas, dictaminó 5-4 que el presidente Trump no puede estar en la boleta electoral. ¿Por qué? Por su participación en el intento de insurrección del 2020, en el de enero del 2020. Rápidamente, porque sé que el tiempo nos come, vamos a poner esto en contexto. La 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la misma que le da a la ciudadanía, a cualquier ciudadano nacido en territorio norteamericano, en su artículo número 3 dice claramente: cualquier funcionario que haya tomado su juramento ante la Constitución de los Estados Unidos, llámelo un marinero, un soldado, un congresista, un senador o un presidente, y que esa misma persona, tras haber hecho ese juramento, haya participado en cualquier intento de insurrección en contra del país, automáticamente no puede fungir funciones de ser, digamos, un representante del pueblo, un representante gubernamental. Queda totalmente descalificado. Tú y yo vimos esos videos, ese discurso que dio Donald Trump a las afueras de la Casa Blanca. El único detalle con esta decisión, Juan, y hay que tener eso mucho en contexto, es de que la última palabra va a tener también la Suprema Corte de Justicia, y ojo, salvo que todos vimos lo que hizo Donald Trump, todavía la Corte Federal, que va a escuchar su caso de esta insurrección, no ha terminado ese juicio, no ha comenzado ni siquiera el juicio, y por ende no se ha declarado culpable de ese crimen todavía el expresidente de los Estados Unidos. A ver qué pasa con eso.
Pues estaremos pendientes, querido Francisco, te mando un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos. Muchas gracias.
Fuerte abrazo, compañeros. Si no nos escuchamos antes, feliz Navidad y un próspero año nuevo, pero espero que nos escuchemos antes.
No. Seguro que sí, Francisco, te lo apuesto. Y seguimos con temas internacionales, porque en Islandia hizo erupción un volcán. Estos son los detalles.
Un volcán erupciona en Islandia. El estallido comenzó la noche de este lunes al norte de Grindavík, en la península de Reykjanes. Según la Oficina Meteorológica y Sismológica de Islandia, la erupción fue precedida por un enjambre de terremotos que comenzó a las 9 de la noche, hora local. Sin embargo, su intensidad está disminuyendo. Mientras, las autoridades islandesas han creado un perímetro de seguridad en la zona afectada, que ya fue evacuada hace semanas. La Oficina Meteorológica de Islandia apunta que el hecho de que la actividad ya esté disminuyendo es una señal de que está alcanzando un estado de equilibrio, y asegura que este desarrollo se ha observado al comienzo de todas las erupciones en la península de Reykjanes en los últimos años. Aunque Defensa Civil ha cerrado la zona afectada, la evacuación de Grindavík se inició ya el pasado 10 de noviembre. Las autoridades islandesas decidieron suspender a finales de noviembre el estado de emergencia declarado 12 días antes en Grindavík por la actividad sísmica, al considerar que había decrecido la probabilidad de una erupción dentro de los límites de esa localidad. La lava se está extendiendo lateralmente desde ambos lados de las fisuras recién abiertas y el suelo ha sufrido importantes deformaciones. En estos momentos, las autoridades continúan monitorizando la actividad y están en contacto directo con las unidades de protección civil y respuesta de la zona.
Pues ahí lo tiene esta situación, en la que también, por supuesto, que vamos a estar pendientes. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este martes aquí en Fórmula Noticia. Lo espero mañana miércoles en punto de las 10 de la noche con lo más importante, con lo más destacado de la información del país y de todo el mundo. Son posadas, el programa conduce sin alcohol, opera las 24 horas. Si usted va a salir a divertirse, pues lo felicito, qué bueno, pero ¿sabe qué? Pórtese bien y si bebe, no conduzca. Hay muchas opciones. Muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.